Bueno, buenos días. ¿Hemos sobrevivido a la fiesta de anoche o somos nada más la parte de atrás del espejo de la Siriana? El espejo siempre tiene, y yo creo que por ello hay una condición natural en el ser humano de buscar cierto tipo de embriaguez. Ya sea con la ayuda de algún sonido, con la ayuda de alguna planta, con la ayuda de algo. La comida, la bebida, y todo está muy bien, siempre y cuando no olvidemos el espejo. Es que llega un momento en que nos gusta tanto el sabor del café que nos olvidamos del agua. Y ese es el detalle de todo el viaje. En este caso, el agua del espejo, vamos a decir que es sin tiempo, es atemporal. Y todo lo demás es café. Café latte, café cappuccino, café expreso, café con caramelo, café. Café con amaretto, café con whisky, café. Es decir, somos el agua primordial donde aparece el café de las acciones, el café de las emociones, el café de los pensamientos. Y no es que sean dos, porque ¿cómo separas el café del agua? Sin embargo, son diferentes. Como el mar y la ola. El mar es diferente, es la misma agua. Pero la ola tiene otra cualidad. Pero puedes separar la ola del mar. Pero puedes discernir. Una cosa es la ola y otra cosa es el mar. Por eso se dice que son no dos. Eso es muy interesante y es para no decir uno. Porque si dices uno, tiendes a creer que el café y el agua es lo mismo. Si dices no dos, está implícita la unidad, pero también la diferencia. Y este es el trabajo cotidiano para nosotros. Nos embriagan los sentidos. nos embriaga la belleza,
rutinas, grasa,
nos embriaga la comida, las bebidas, los olores. Y en esa embriaguez nos olvidamos, en general, del espejo. Y luego llegas a decir, sin café yo no puedo vivir. No. Realmente lo que permite, o lo que es la vida en sí misma, es ese espejo o esa agua primordial. Por eso insistimos que cuando aparezca una sobreidentificación con algo, volver al espejo. Ah, no rechaza uno que haya esa embriaguez. Pero tampoco se vuelve uno adicto a ella. Me quiero volver a sentir así. Y ya simplemente diciendo esto es que no hemos comprendido realmente que el universo está, nunca se repite, por lo cual nunca puedes volver a sentirte igual. Solamente hay como una memoria que dice, ah, sí, esto se parece a... Entonces la enseñanza del espejo está para la cotidianidad. Como una terapia radical. Quizás a lo mejor no podemos quitarnos radicalmente de la noche a la mañana una tos. Pero no hay una sobreidentificación con ello. O cualquier otro malestar que tengamos, ya sea mental o físico. Obviamente es desafiante cuando se trata de algo crónico. Que siempre está llamando la atención,
¿no?
Se requiere destreza en el entrenamiento en el espejo. Porque quieras o no, ese cafecito te lo estás tomando todos los días, es crónico. Por eso es tan importante el tener la capacidad de entrar en el espejo donde eso, al menos, por un momento tiene un descanso. Y en realidad, sobre todo nuestra cultura, busca momentos de descanso, momentos de vacaciones, momentos de retiro. Porque aunque estemos en la hamaca, estamos sobresaturados de estímulos con este espejito. Estamos en la hamaca, quien me contaba ayer que practicaba zen. Un checo que practicaba meditación zen y se tiraba en el pasto mientras su vecino cortaba el pasto, cortaba el pasto.
Mm-hmm. o člověkovi, který si lehl jenom tak na trávník a praktikoval zen a jeho soused stříhal trávník vedle.
Y parece que hacía bien su práctica porque no le molestaba el ruido alrededor.
A zdá se, že on měl dobře to cvičení, protože ho nerušila sekačka, která tam jela celý den.
Pero la mayoría de nosotros somos, si no tenemos nada que hacer, buscamos qué hacer.
Ale většina z nás, když nemáme co dělat, tak si něco najdeme.
Estemos en la maca en Cancún.
Jsme třeba v opaci v Cancúnu.
Hay que tomar fotos al amanecer, tomar fotos a la arena, tomar fotos a cómo se ven los pies en la maca. O sea, buscamos algo que hacer. Evidentemente eso no es espejo de obsidiana. Espejo de obsidiana es tener momentitos de descanso absoluto. ¿Y de qué descansamos? Podemos diseñar unas buenas vacaciones con el propósito incluso de usar lo menos posible el teléfono. Pero sin embargo todavía quedamos nosotros ocupados. Yo estoy ocupado. En realidad no tengo vacación de mí. Y el retiro del espejo de obsidiana es vacacionar de mí.
Tady ten retreat do obsidiánu zrcadla je odpočinout, vyprázdnit se ze sebe, udělat si prázdniny od sebe.
Y de esa, en esa vacación, evidentemente, hay la posibilidad de salir renovado.
A když si tohle dopřijde, tak máme možnost se obnovit.
A veces cuando nos preguntamos directamente, hagan el experimento ahorita, ¿qué pensamiento sigue? ¿Qué pensamiento sigue? Y ustedes se van a quedar 2-3 segundos en descanso absoluto. ¿Quiénes lo notaron? Pues vamos a hacer el experimento. Pregúntense. Y ahorita, ¿qué pensamiento sigue? Y observen. Hay un par de segundos en que no hay nada. Ese es el agujero del espejo de obsidiana. Entonces, acostumbrémonos a él. Podemos irnos haciendo de cuando en cuando esta pregunta a lo largo del día. Y tendremos como mini descansos. Y en esos mini descansos, ¿no? Si está colocada la aplicación de aktualizacion. ¿Quieres que te actualice ahora o en la noche? Cuando el teléfono esté descansando, se actualiza. Entonces el espejo de obsidiana tiene como esa orden natural de actualización. Con el pensamiento es lo más difícil, porque el pensamiento, 2 segundos, 3 segundos, y empieza a surgir otro pensamiento. Pero si me pregunto, por ejemplo, ¿qué sensación sigue? El espacio puede ser más amplio. Porque la sensación surge según le voy poniendo atención. La sensación de la planta de los pies. Ahí estaba, pero cuando le puse atención surgió.
Tento pocit už tam byl, ale když jsem upřela pozornost na své šlapky u nohou, tak najednou vzniknul.
Salvo cuando la sensación es de algún tipo de malestar y de dolor, como que está ahí continuamente.
Existují třeba bolesti, které máme chronické, které jsou tam s námi pořád.
Pero lo que puede no estar, o sea, lo que se puede comer el espejo de obsidiana es el sufrimiento acerca de eso, es decir, pensar acerca del dolor y el malestar. Me siento molesto físicamente o molesto emocionalmente. Pero no hago historias acerca de ello. Por lo tanto, el espejo de obsidiana se va comiendo ese posible sufrimiento que puede surgir de ahí. Es entonces como si fuéramos niños, sin un yo del todo formado, que de pronto, bueno, está molesto por algo, le duele algo, pero no hace historias acerca de ello. Esa es la posibilidad también que tenemos con el espejo de obsidiana. Cada vez que surja una historia de los porqués para... Entonces, ¿cuál es el propósito? Nos va vaciando. Vaciando de sufrimiento. Y eso ya es medicina. Nos vacía de sufrimiento, podemos tener algunos dolores emocionales, algunos dolores físicos, pero no sufres por ello. Como lo haría un árbol que de pronto tiene una plaga. Siente algo, a lo mejor, como dicen ahora los que ponen sensores a los árboles, emiten cierto tipo de sonidos. Pero lo más probable es que no estén sufriendo por ello. Como lo hacen los animales también.
Entonces,
Entonces esto es como devolvernos a la naturalidad. Y desde luego un poco desmistificar tanto la medicina energética como la medicina chamánica como una posibilidad de curarlo todo. Es decir, que a veces se hacen demasiadas expectativas acerca de ello. Ejemplo, la medicina de las plantas. Obviamente, sanan. Sana en el sentido de que te vacían para ver de otra manera lo que está aconteciendo. Y en ocasiones, si toca, también te libera de algún tipo de enfermedad física, emocional o mental. Pero fundamentalmente lo que quieren es quitarnos el sufrimiento de lo que nos toca.
Ale v základě, co dělají, tak nás zbavují trpení, které si neseme, které si opakujeme.
Y si nosotros preguntáramos, ¿no? Nos preguntáramos, ¿qué parte de tu historia?
Když se sebe samotný zeptáme, jaká...
La sigue sufriendo.
Tvé historie stále trpí.
¿Qué parte de tu historia? Ojalá hubiera nada. Y ahora preguntaría, ¿esa parte de tu historia te duele ahorita o la estás sufriendo? ¿Qué es diferente? Y la mayoría, un 99%, vamos a decir, no me duele. Y si es honesto, puede decir, pero aún me hace sufrir. Pero ¿qué nos hace sufrir? Los pensamientos, expectativas y temores que hemos vertido sobre esa situación. Y si hubiera sido, y si no hubiera sido, y por qué a mí, y por qué no a ti. Es importante de cuando en cuando hacernos la pregunta, ¿qué parte de nuestra historia y cuando hablo de nuestra historia también hablo de nuestra historia familiar me sigue impactando? Y puedo argumentar con, no sé, con el argumento sociológico o filosófico de moda acerca de por qué ese sufrimiento. Pero no deja de ser sufrimiento, así que ¿para qué? Si el argumentar y tener razón del por qué del sufrimiento me sacara del sufrimiento, como no me saca del sufrimiento, entonces todo eso va hacia la vacación del espejo de obsidiana. Y uno puede decir con todos los argumentos razonables, la situación del mundo es porque desde hace 5.000 años nos entró el gen de la razón y la depredación y el patriarcalismo. Y eso es razonable. Pero no nos saca del sufrimiento. Vamos a encontrar otra razón después para seguir sufriendo. El espejo de obsidiana en ese sentido sería como el Buda. No, más bien como el Cristo. Dame tu sufrimiento que yo me lo llevo. Porque el Buda diría, ¿quién está sufriendo? Si no hay nadie ahí realmente. Nadie que sea yo sustancial para que esté sufriendo. Por eso quizás el Cristo un poco más aterrizado en Occidente dice, no, esta banda cree que es sustancial. Esta peña cree que es muy sustancial y entonces mejor que me entregue el sufrimiento y yo me lo llevo.
A skrze mě do mě můžou projektovat své vlastní trpení.
Y en Anáhuac, quiero decir que hay Tezcatlipocas mujeres y Quetzalcóatl mujeres también.
Existují také ženy Tezcatlipoca a muži Quetzalcóatl.
Dije mujer, más bien voy a decir de cuerpo femenino. Como hay Tezcatlipocas y Quetzalcóatl de cuerpo masculino. Y vamos a decir que los Quetzalcóatl son como una especie de Cristo. Que dicen, a ver, tráigame sus pecados y aquí los vamos a limpiar. Y Tezcatlipoca es como Buda. Ahí no hay nadie que esté sufriendo, déjate de tonterías. Y siempre decimos hay un punto medio. Y ese fue el punto medio que se encontró en Anáhuac. En México. Ni absolutamente insustancial, ni absolutamente sustancial. En medio, cuerpo energético. Cuerpo mágico. Por eso es que decimos, en estos contextos, cuando nos preguntan acerca de, bueno, ¿qué es un chamán? Un chamán es un, ¿qué va a decir? Ser humano. Que cree que todo es posible. O sea, nada ha visto como imposible. Por lo tanto, una enfermedad crónica no la ve como imposible. Pero puede aceptar que en algunos casos tampoco se pueda resolver eso. O en muchos casos. Y entonces se intenta que el ser humano en ese punto medio, así como que se quede en el umbral, se queda como flotando en el espejo. Y no es lo absolutamente insustancial, ni lo absolutamente sustancial. Entonces puede ir a lo sustancial y rescatar el alma de ahí. Y puede ir a lo insustancial cuando esto insustancial es como un sinsentido. Y traerte de ahí de la depresión más profunda, por ejemplo. Y esas habilidades la tiene el espejo de obsidiana.
Uy.
Los artesanos en México de la obsidiana me deberían contratar. Me deberían contratar para promover la obsidiana. Porque es un instrumento poderosamente mágico. Ancestral, sencillo. Hasta diría que conceptualmente fácil de integrar. Ayer alguien me comentaba de la práctica que hicimos ayer. Y me decía, oye, pero es muy sencillo. Respirar 52 veces. Y luego extenderse en la tierra. Y luego sangre y sensaciones extenderse en el agua. Luego deseos, emociones y pasiones extenderse en el fuego. Luego pensamientos y creencias extenderse en el viento. Y al irte extendiendo puedes descubrir un espacio claro, como si fuera tocado por la luz del día, o un espacio oscuro como si fuera tocado por la noche. Atrás de todo eso, o abajo de todo eso, está el espejo de obsidiana. El espejo de obsidiana que es consciente cuando aparece como oscuro y cuando aparece como claro. Y aquí viene nuevamente esto que parece muy simplista, muy simple. Puede uno decir, me doy cuenta que parece que me falta unas horas de sueño. Me doy cuenta que estoy absolutamente descansado. O para hacerlo más claro, ¿no? Me doy cuenta que estoy cansado, me doy cuenta que estoy descansado.
Uvědomuji si, že jsem unavený a uvědomuji si, že jsem odpočinutý.
Lo que se da cuenta es el espejo.
Kdo si tohle uvědomuje, objevuje věci, je to zrcadlo.
Lo que se da cuenta no cambia.
Protože to, co si uvědomuje,
simplemente se da cuenta que ahora está cansado y ahora está descansado. Que no se siente igual en lo humano, obviamente.
A nebo uvědomený, ten, kdo si to uvědomuje, je to zrcadlo. Samozřejmě...
Pero así se da cuenta de que amanece y anochece. El darse cuenta es el mismo. Me doy cuenta que estoy tenso, que tensiono. Me doy cuenta que hago un pase mágico. Me doy cuenta que no hago nada. El darse cuenta es lo que no cambia. Es así de simple el espejo de obsidiana. La razón, lo único que podría argumentar en cuanto a esto, entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy durmiendo profundamente y no me doy cuenta? Si no se lo han preguntado, qué bueno, no son tan inteligentes. Y para estos casos es muy bueno.
Lidská mysl je v tomhle směru by měli bychom ji používat racionální myšlení, protože je zajímavé se tak to ptát.
Pero hay un saber sin que tú estés presente.
Ale existuje vědění.
Hay un darse cuenta sin que la mente esté presente. Que sabe que estuvo quién sabe dónde.
Takové vědomí, které ví, že bylo někde, i když vlastně neví kde.
Pero que no sabe ni cuánto tiempo.
Ale neví, kolik času.
Ni en qué espacio, porque ese darse cuenta está fuera de tiempo y espacio.
Tento vědomění je mimo čas a mimo prostor.
Es decir, todas las noches nosotros nos volvemos infinitos. O sea, el infinito no es una hazaña de lanzarse al abismo al estilo Castaneda. Eso es bonito, inspirador. Motivante quizá. Pero lo aleja demasiado. La evidencia es que todas las noches nosotros entramos en lo desconocido. Lo único que cambiamos nosotros es el momentito, la intención antes de irnos a dormir. Y así como las palabras atribuidas al crucificado, porque en realidad yo no sé si fue crucificado o si es una leyenda nada más. Pero las palabras atribuidas fueron papá, ¿dónde estás? ¿Que no te veo? Y después al darse cuenta que ni aún así hablando le aparecía. Tiene una intuición. Y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tal vez tú no eres cristiano ni lo quieres ser. Tal vez no te interesa ninguna de estas historias. Pero lo cierto es que todas las noches
ale je jisté, že každou noc
uno de manera inconsciente dá el salto al gran abismo del misterio. ¿Y por qué no hacerlo así elegantemente? Oye, gran misterio sigue siendo un gran misterio. Estás cabrón, diríamos. Sigue siendo un gran misterio. Me doy a ti. Desde esta noche me doy todas las noches a ti. Y eso cambia. De dormir en la inconsciencia a tener intuiciones de ese misterio. A tener revelaciones del espejo de obsidiana. Lo que va cambiando es la intención. Como la flecha bien apuntada. Con pequeños recordatorios. Y esto nos va madurando en la confianza. Y esto es paradójico porque ¿cómo puedes confiar en lo desconocido? Pero uno lo hace. Más bien tiene miedo a perder lo conocido. Uno tiene miedo a perder lo conocido. ¿Cómo le puedes tener miedo a lo desconocido si no sabes ni qué es? No, a lo desconocido uno no le tiene miedo. Tiene uno miedo a perder sus referencias conocidas. El camino del espejo de obsidiana es eso, nos va dejando sin argumentos para agarrarnos de algo. Pero la buena noticia es que luego, después de la gran noche, aparece Quetzalcóatl y te vuelve a armar. Y te dice, bueno, coloquemos el centro. Y del centro los cuatro luces. Y aunque sepas que son unas referencias momentáneas, nos sirve para guiarnos en el camino. Entonces se dice antiguamente que Quetzalcóatl está oculto en 9 máscaras de Tezcatlipoca. Pero ponle 9 meses en el vientre. O sea que desde el punto de vista de Anáhuac, cada vez que una mamá da a luz, está pariendo a Quetzalcóatl y con Quetzalcóatl está pariendo el mundo. Para el niño no es un mundo que esté formado.
Oye,
no es que aparece en el mundo. El mundo va apareciendo en el niño. Por eso es que se puede decir, nosotros estamos en el mundo. O el mundo está en nosotros. Si el mundo está en nosotros, tenemos un gran poder. Pero si el mundo está fuera de nosotros, estamos jodidos. Si el mundo está en nosotros, hay magia. Si el mundo está fuera de nosotros, estamos jodidos. Y como ven, es un pequeño cambio, parece un juego de palabras. El mundo está en mí, por lo tanto, yo soy el mundo. Y así radicalmente, si mi mundo se da cuenta, mi percepción del mundo se da cuenta. Yo creo que por eso, bueno, y un servidor agradece ya, porque es la primera vez fuera de México que comparto lo del espejo de obsidiana, y lo he compartido otras dos veces en México con un grupo que ya llevaba como 20 años conmigo, y digo, ya de una vez para que se vayan. Ya no quiero que vengan conmigo a ceremonias y ese tipo de cosas.
Já děkuji za tuhle příležitost sdílet s vámi toto učení, protože já jsem sdílel toto učení obsidiánového zrcadla za svůj život jen dvakrát, a to bylo v Mexiku a bylo to se skupinou lidí, kteří jsou se mnou 20 let, chtěl, aby prostě dát jim tu definitivní, to poslední učení, aby už mě neotravovali.
Y cuando venía para acá, uno de los amigos conocidos de hace mucho tiempo, que posiblemente vea yo en España, fue el que me platicó de este alquimista que se dice que trajo de México espejos de obsidiana, aquí a Praga. John Dee.
Alchymista ve středověku John Dee, který přinesl obsidianová zrcadla z Mexika do Prahy asi v rudolfínském období.
Tenía fama de mago, alquimista y de vidente, como de profeta.
Známý alchymista, mák a zřec.
Y todo lo veía en el espejo de obsidiana. Y se dicen que se trajo eso de... Yo estoy buscándolo ahorita, John Dee. No lo he buscado, ni por curiosidad.
O John Kelly.
Pero ahorita sí. Me sale Johnny Depp, ese no es.
Johnny Depp.
John Dee, sí, ya está.
Es reencarnación.
Bueno, lo que dice Wikipedia. Matemático. Astrólogo, ocultista, navegante, imperialista, no sé qué es eso. Y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra. Dedicó gran parte de su vida al estudio de la alquimia, la adivinación y la filosofía hermética.
¿1527?
Supuestamente muerto en 1609. Entonces me decía este amigo, oye, qué curioso que vas a República Checa, donde trajeron en 1500, no me dijo en 1500, no, hace tiempo trajeron de México el espejo de obsidiana. Le digo, pues yo no tengo nada que ver con eso, esa Rupa la que organiza todo.
přineseno obsidianové zrcadlo už ve středověku, to je zajímavé, ten kamera byl asi teda v Mexiku, nebo tady. A on říkal, no já si navíc společně o to zorganizovala Arpa.
Entonces hay una historia México-Chequia que tiene por lo menos 600, 700 años. Y hubo en México las Olimpiadas de 1968 y una gimnasta checa guapísima enamoró a todos los mexicanos.
A veces en 68 byla Olimpiada v Mexiku a jedna atletka nádherná, do té byli zamilovaní všichni Mexičani.
Fue declarada la novia de la Olimpiada. ¿No? Y en México la gimnasia ni se conocía, pero solamente por ver a ella. Todos estaban pendientes en ese tiempo. ¿No? Entonces ha habido como estos reflejos en el espejo de obsidiana. Que nos hacen creer que si al menos no superficialmente, tal vez en el fondo de estas tierras también haya un buen corazón de obsidiana. Porque en México, por fortuna, todavía hay cerros. O sea, desbastan los cerros y son negros de obsidiana. Pero todo ahí en Hidalgo. Muy grande. Entonces, bueno, se da la posibilidad de compartir. No es que quiero que se vayan ya, no volverlos a ver. Pero si por algo no nos volvemos a ver, tienen ya la enseñanza completa.
Máte teď tedy k dispozici kompletní učení, už nepotřebujete nic jiného. V případě, že bychom se nikdy neviděli, tak už není co dodat, ale to neznamená, že se nikdy neuvidíme.
Digo, la enseñanza completa como fundamento, ¿no? No, to son los detalles, ¿no? Que si por qué le pones menos copal al incensario o al temazcal, que si por qué esta ofrenda, que si por qué enciendes el fuego. Esos son detalles culturales. ¿Cuántos golpes le das al tambor? ¿Cuántos mezcales es bueno tomar? Esos son detalles, ¿no? Pero el fundamento ya está. Y es familiarizarse con el fundamento, que es el que nutre las raíces, y entonces lo que necesitamos que florezca, florecerá. Vai florecer, vai florecer, vai florecer. ver, por eso la guerra de las estrellas, la guerra de las galaxias tuvo su labor mítica. Acércate al poder de la oscuridad.
Že v jedných válkách byla taková fráze, která, slavná fráze, kterou jsme si pamatovali už od dětství, kde říkali, že je třeba se přiblížit moci temnoty. Nevím, kdo to říkal, někdo to tam prohlásil.
Entendida la oscuridad como ese nuestro gran misterio.
A tahle ta hluboká temnota, noc temnoty, to je naše velké tajemství.
Siempre accesible. Entonces, cada vez que nos los alejen así, como para decir, es solamente para algunos seres especiales. Digan ustedes, pues yo soy especial. Yo soy especial. Es nuestra herencia. Aunque el uso del espejo de obsidiana se haya mantenido en México, es nuestra herencia humana. Y entonces, en vez de decir como ahora, ¿no?, que surgen todas estas palabras de apropiación cultural. Podemos llamarla simplemente apreciación cultural. Es nuestra herencia. Obviamente, con una herencia uno tendría que saberla ocupar. Una herencia, si es abundante, está para compartirse. Y justamente compartiéndola es la mejor manera de administrarla. Por ahí alguien me preguntaba si podía compartir lo que estábamos aprendiendo aquí en el espejo de obsidiana. Lo estamos compartiendo para que se comparta, desde luego en la medida que cada quien desde su honestidad lo va integrando.
Ale tohle učení zde, aby bylo sdíleno a každý dle svých možností bude tuto nauku integrovat.
Porque digamos la parte técnica es relativamente fácil aprender.
Technicky je to velmi jednoduché.
Pero que no se nos olvide el agua por el café es un poquito más complicado.
Ale abychom si neustále pamatovali, nezapomněli na vodu, když pijeme kávu, to je to komplikované.
Entre menos se te olvide el espejo, eso quiere decir que más integrado lo tienes.
Tím méně zapomínáš na zrcadlo, tak tím více jej máš integrované.
Entre menos identificación hay con el proceso de pensar, sentir y hacer, más familiarizado tienes el espejo. Pero lo que se va a compartir es la presencia del espejo. Lo que va a transmitirse es la presencia del espejo. Con los adornos de ciertas prácticas y rituales. Los adornos son relativamente fáciles de aprender, si uno pone atención. Rojo, negro, blanco,
amarillo.
Flores, incienso. Pero cuando estos adornos o estos reflejos también son transmitidos desde el espejo, tienen ese impacto.
Ale pokud tyto všechny tyto jsou dány na své místo ze zrcadla, tedy s tím záměrem zrcadla.
Y nosotros como personas no nos llevamos una técnica, nos llevamos algo que nos conmueve.
Que
inclusive nos confronta. Y ese sería el propósito de estos talleres. Que en esto que va floreciendo sigamos conmovidos en el sentido de que es algo que nos mueve. Sigamos con la apertura del asombro. Por esto es que un espejo de obsidiana puede ser igual inagotable. Porque siempre puedes estar asombrado de lo que vaya a ir apareciendo por ahí. Entonces les agradezco mucho la posibilidad de compartir esta transmisión. Siempre nos dijeron los abuelos y abuelas, hay como cierto tipo de precauciones.
Abuelos nos připomínají, že existují různé druhy jakoby ochrany nebo jako prevence.
Para compartir el espejo de obsidiana.
Abychom sdíleli nauku obsidianového zrcadla.
Y generalmente hay suceden transformaciones antes o después alrededor de ti.
Protože vždy se budou projevovat změny před nebo po setkání, budou změny tvé životě.
Y puede venir con malestares. Que serán pasajeros, desde luego. Pero que de pronto dice, bueno, ¿para qué meternos en esos problemas, no? Es como meter un acelerador de partículas. Dentro de nuestras circunstancias. Y a veces, pues, algunas cosas nos toman por sorpresa. Y algunas pueden ser agradables y otras no tan agradables. Pero esperamos que hayamos cumplido con todos los requisitos para sentirnos también cuidados y protegidos. Hasta donde se puede. Conocí a un abuelo que lo iban a visitar, sobre todo los fines de semana, llegaba mucha gente de diferentes pueblos, de diferentes ciudades cercanas. Y él compartía a veces una ceremonia de fuego el sábado en la noche, por decirlo, otra enseñanza el domingo por la mañana. Y les decía a sus a los que se marchaban en sus autos, no más de 100. No más de 100 kilómetros por hora, porque no creo que esta protección alcance más allá de él. Mejor si le bajan a 80. Como una manera de decir, siéntanse protegidos, pero también cuídense.
A tedy jiným způsobem bych řekla, pocitujte, že jste pod ochranou, že jste pod péčí, ale že je o vás pečováno, ale zároveň buďte opatrní.
Na apertura. En presencia. En interconexión. La inocencia del amanecer, que todo lo renueva. La inocencia, la libertad del mediodía, que todo lo hace claro. La energía del atardecer que todo lo transforma. Y la energía de la medianoche. Que todo lo resguarda y lo protege. Y nos decimos, como quien mira un espejo y a los reflejos le decimos, yo soy tú. Y de repente nos acordamos del espejo y decimos, ah, ese es un misterio. Tú eres yo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo de nuevo antes de que se prolongue la despedida. Gracias.